Somos dos marionetas que nos queremos. Dos marionetas porque todo es ficción. El destino es la mano que nos da vida. Y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando porque ha quedado sola en un rincón. Desde que otros violines la traicionaron, sufre su corazón que no es de cartón.
No lloren, no lloren,
marionetas de cartón.
Las penas del alma
hacen mal al corazón.
Bueno, y lo habíamos anunciado más temprano, se viene de un documental de, bueno, de un hombre que además es un especialista en el género, que tiene una trayectoria justamente como documentalista, como cineasta, que tiene que ver con esa figura impresionante, que bueno, que con el paso del tiempo, y ahora lo vamos a analizar justamente con los responsables de este Un Tal Eduardo. Esta película uruguaya que se va a preestrenar este jueves en la Sala Zita Rosa, que después tendrá un estreno en salas comerciales, que tiene que ver con la figura de Eduardo Franco, el líder de los iracundos. Tenemos al propio Aldo Garay y a la productora de la película, Micaela Solé. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.
Antes que nada, yo ya desde el punto de vista visual, cuando vi en las redes el afiche, ya es rescatar esa estética de lo que eran prácticamente los discos de la época, Aldo, ¿no?
Los discos y las películas.
Y las películas.
Sí, las películas, sobre todo las películas que nos llegaban de Argentina.
Claro.
Del cine de muy popular como el de Sandrini. Uh-huh. A el de Armando Bó.
Exacto.
De hecho, la tipografía es una tipografía de algunas películas de Armando Bó.
Mirá, interesante.
Sí, sí.
Pero también marcan una época.
Claro,
marcan
claro.
Una época.
Ni hablar, sin duda. Sí, sí, los 70, comienzo de los 80.
Uh-huh. ¿Por qué elegiste la figura de Franco para una nueva película tuya?
Me lo fui encontrando, ¿sabes? Me lo fui encontrando de diferentes formas a lo largo de algunos años. Y me cayó como las fichas, digo, fue algo que primero vi el busto, después conocí a la hija, y se fue como madurando, y empecé como a investigar, ¿no? A ver la posible historia y la potencia de esa posible historia. Y primero uno va a lo biográfico, digamos, ¿no? Que es muy interesante, la historia del grupo y demás. Pero hubo un momento en el cual me cuentan y luego veo cosas, veo videos de lo que es este evento que sucede todos los primeros de febrero en la ciudad de Paysandú, que es fecha de la fecha que muere Eduardo uh-huh. Franco, donde un grupo de personas, uruguayos y extranjeros, se juntan en el panteón del cementerio central de Paysandú a rendirle tributo. Y ese acto, esa acción, porque es una acción concreta, fue lo que más fue como el disparador inicial para ver, porque dije, bueno, acá hay un ídolo, hay un montón de gente que acude a ese ídolo, pero también hay algo más. Entonces, bueno, hay algo más.
Y esa acción es algo que no estamos acostumbrados los uruguayos.
No es un fenómeno particularmente uruguayo.
Porque...
Digo, si tú repasas, no hay otro artista que vos puedas decir, bueno, sucede lo mismo con El Sabalero, sucede lo mismo con Zita Rosa. No.
Ni Julio Sosa.
¿Qué? Ni Julio Sosa. En el tango, yo me acuerdo que en la fecha de Gardel, uh-huh. allá en mi barrio, más a Barrio Sur, antes se solía hacer alguna bailanta, sobre uh-huh. todo, pero ahora tampoco. Uh-huh. Y esto es un evento que ya, un poco lo hemos dicho, tiene como se está dando la construcción del mito uh-huh. de Eduardo Franco, ¿no?
Sí.
O sea, cada año eso crece.
Pero de todos modos también hay una cosa que me parece que es interesante, Micaela, que es, obviamente no voy a comentar la imprudencia de preguntar tu edad, pero también hay un tema que mucha de la gente que me consta que trabajó en el y que trabaja en el documental, seguramente son jóvenes y Los Iracundos es una referencia, o Franco ya no es ni siquiera una referencia, Los Iracundos sí forman parte de esa memoria musical del Uruguay o del mes de la nostalgia, si querés, o de alguna fiesta. Pero es increíble cómo igual hay algo que cautiva, como decía Aldo.
Sí, exacto. Creo que un poco nos pasa un poco. A mí me pasó que cuando Aldo me habló de Eduardo Franco, el cantante de Los Iracundos, yo sabía quiénes eran Los Iracundos, me parecía que alguna canción podía conocer, pero bueno, no muchas. Y sin embargo, al empezar a filmar y al empezar a escuchar canciones y canciones y canciones, la verdad que la mayoría las conocía, las podía tararear, las había escuchado en mi casa de niña siendo tarareadas por mi familia, y eso le pasa bastante a casi todo el mundo, a casi todo el mundo, a mucha gente que se acerca de repente a la película o pensando, bueno, sí, Los Iracundos me suena, pero no sé bien, y al final es eso, es algo que está en nuestra memoria, y eso también es como una parte linda, o sea, que interesante hacer este documental, como rescatar pequeños pedazos de memoria que vamos dejando olvidada en conjunto como sociedad y que, bueno, está bueno como revalorizar.
Y eso de esa construcción del mito del cual hace referencia Aldo, ¿tiene que ver con prejuicios? O sea, recién se está construyendo ahora porque podía haber ciertos prejuicios de que esa música tan popular no debía ser atendida por ciertos sectores.
Sí, es un mito. Yo creo que ahora es como está llegando como al momento de consolidación. Viene desde hace años. Creo que son como dos cosas distintas. Los constructores de este mito son personas que no se cuestionan la legitimidad de Franco. O sea, porque Franco es un fenómeno como le puede pasar a... Es otro estilo, pero como le puede pasar a los artistas de la música tropical. Están validados por el pueblo, por lo popular.
Sí, por el público.
El público, lo valida el público. No la crítica especializada, no la academia.
Menos la intelectualidad.
Mucho menos. Entonces, ese tipo de... En los constructores del mito, ese tipo de cosas no pesa. Sí es cierto de que reman para hacer visible este fenómeno, para que la obra de Franco siga estando viva y siga estando, en cierta medida, vigente. En eso sí. Porque, claro, en Uruguay ha pasado fenómenos musicales importantes, ¿no? Hace un rato preguntaba Jaime esto de nuestra memoria musical. Claro, ellos sonorizaron los 70. Y los 70 en Uruguay hubo una invasión melódica impresionante. Sobre todo, yo escuchaba a M, me acuerdo. En mi casa se escuchaba a M, estos programas donde se pedían los discos y canciones. Y era de mocedades a Camilo VI y...
Bueno, y toda la oleada argentina.
Y toda la oleada argentina.
Las altas tensiones de la vida. Exacto, y la fuerza con libertad.
Exactamente. Y habían géneros como el rock. El canto popular, el folclore se escuchaba bastante también. El canto popular, la murga canción que comienza con Jaime, con el otro Jaime, Ross, en los 80 y cuando regresa a Dolan. Entonces, claro, si se quiere, el espectro musical estaba como muy, en algunas emisoras de radio estaban muy determinadas por la frecuencia melódica. Uh-huh. Entonces, es indudable que a los que tenemos 40 y pico, casi 50 o más de 50, es como una banda sonora que está ahí. Es cuestión de ponerle el play y salen todas.
Sí, pero en aquel momento, por mucha gente, quizás por ser un fenómeno popular, comercial.
Una pulsión comercial muy
bueno,
muy
lo que pasa que...
Ellos grababan dos discos por año.
Ahí tenemos un problema. Muchas veces, y más en esa época, el ser comercial era un sinónimo de baja calidad. Y bueno, y no es así. Hasta aún hasta hoy, viste, pesa eso. El bestseller en literatura...
Es mal visto.
Es mal visto, exactamente.
Sí, sí. La película super taquillera es mal vista.
Exactamente.
Hay una cosa que se dice en el ambiente, ¿no? Si va mucha gente porque es mala.
Exacto, exactamente. Y capaz que eso ahora, recién ahora se está revirtiendo. Yo qué sé, para poner un ejemplo de la televisión, para muchos... Un Alberto Olmedo es un humorista de culto.
Exacto.
¿Y qué decía esa misma gente?
Que era un Terraja, era un Chabacano.
Exactamente.
Claro. Un poco esa revalorización ha pasado con los músicos de la movida tropical, también ha sucedido eso. Y creo que Eduardo podía entrar dentro, aunque yo creo que sus musicalmente Los Iracundos eran una banda que sonaba muy bien y tenía composiciones que hay que escucharlo. Uh-huh. Y luego...
El volumen creador de Franco es realmente para hacer un estudio, sí, este, específicamente sobre eso. 400 canciones, Jaime, registradas, y escribió muchas más.
¿Qué, cuánto no sabe, no se sabe en Uruguay de Eduardo Franco? Porque esto es recién...
Exacto, esto recién, y eso está bueno decirlo, esto es habilita, o es como que abre el camino para muchísimos otros abordajes sobre Franco y sobre el grupo Los Iracundos en particular. Yo creo que está todo por descubrir. Uh-huh. Este, es cierto de que hay muchos fanáticos especialistas, mucha gente que sabe mucho sobre Los Iracundos. Hay 4 programas en Uruguay, uno en Montevideo, otro en Paysandú, otro en Paso de los Toros y otro en Artigas, dedicado exclusivamente a Los Iracundos. Son temáticos, sí, programas, sí, temáticos, sí, sí. Pero sí, creo que faltan libros, faltan otras películas, faltan, no sé, y otro, bueno, ahora en el preestreno, luego de la película, los nuevos creyentes van a versionar desde su estilo Canción de los Iracundos, y también yo creo que falta traducciones, ¿no? Con, de nuevos géneros, de nuevos artistas.
El grupo se llama Los Nuevos Creyentes.
El grupo se llama Los Nuevos Creyentes.
Bueno, hacemos una pausa. Estamos conversando con el realizador de Un Tal Eduardo, esta película que se preestrena este jueves. Bueno, en el marco un poco de toda esta movida nostalgiosa, ¿no?
Está en la frecuencia, ¿no?
¿Eh? Ya hablás como un locutor de la época y todo. Bueno, sigan en la frecuencia de Sarandí, no muevan el dial. Estamos con Micaela Solé y Aldo Garay. Un Tal Eduardo se estrena el 30 de agosto en las salas de cine.